Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El PSOE da por bueno el resultado electoral en el País Vasco y evita confrontar con sus socios de legislatura. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles en Ferraz y en Moncloa. Respiran aliviados con este resultado que les permite mantenerse en el gobierno vasco, aunque miran con preocupación, eso sí, el desplome de Sumar y del proyecto de Yolanda Díaz. Bueno, superado el trámite, los socialistas ya miran hacia la próxima cita con las urnas, que es el próximo mes de mayo. El día 12, las elecciones catalanas, una nueva oportunidad para blindar, como dices, la legislatura y evitar una crisis, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha logrado la cuadratura del círculo, así lo defiende su entorno tras dar por superada la prueba vasca sin caer en una trifulca con los socios en Madrid. La Moncloa da por blindadas sus relaciones parlamentarias en estas. Esther Peña ya borró de su memoria el eje de la campaña socialista con el rechazo de Bildu a condenar a ETA para arremeter contra el PP. Al paso le salió Borja Sémper.
Ojalá el Partido Popular dejen de usar el dolor como arma política. Es lamentable que más de una década después tengamos que seguir desde los púlpitos recordando solo al Partido Popular que ETA fue derrotada.
Que lamentamos profundamente que hoy el independentismo es más fuerte en el País Vasco. Se evidencia una vez más que Pedro Sánchez es una máquina de votos para los independentistas.
En Ferraz se ven en una inmejorable posición para afrontar la nueva meta. Tras crecer en Euskadi, Sánchez reivindicaba ante su Ejecutiva Federal la receta a seguir para ganar con contundencia en Cataluña y que ello suponga un impulso más de cara a las europeas.
A todo esto, el delegado del gobierno en Extremadura admite que el hermano de Pedro Sánchez tiene su domicilio fiscal en Portugal y que no ve ningún problema ético ni legal. Son declaraciones de José Luis Quintana. Los compañeros de COPE Extremadura le han preguntado por David Sánchez, que trabaja para la Diputación de Badajoz, pero vive en Elvas, al otro lado de la frontera. Eso le habría permitido acogerse al régimen de residentes no habituales en Portugal y ahorrarse una parte importante del IRPF o el impuesto de patrimonio inexistente en el país vecino. Pero para el delegado del gobierno no hay nada reprochable.
Me decía usted, es legal, pero la pregunta es si es ético y estético.
Si no fuera Sánchez, se lo he dicho, si no fuera Sánchez y fuera un periodista, sería ético, sí es ético.
Si sí es ético.
Es que es legal, es un país de la Unión Europea.
O sea, ¿a usted le parece que...?
Le pregunto yo. Si un periodista... Claro, yo se lo pregunto.
No,
si un periodista...
lo mismo.
Si sí. Un periodista que puede existir hiciera eso, ¿sería ético?
Hombre, claro, si cobrase de un ente público, creo que no sería
Termina
ético.
Diciendo si que es un funcionario público que cobra de su sueldo y que tendrá sus retenciones oportunas aquí en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Importante acuerdo para aliviar la presión migratoria de Canarias, Ceuta y Melilla, en concreto para repartir por el resto de España los menores no acompañados que han llegado a nuestro país en pateras, nadando o saltando la valla. Ahora mismo los tres territorios están completamente saturados, están por encima, de hecho, del 150% de su capacidad de acogida. Por eso necesitan con urgencia que entre en vigor este acuerdo, como destaca el presidente canario Fernando Clavijo.
Un alivio de presión importante para los recursos saturados, ¿no? Con lo cual el Ministerio, al tener un grado de saturación de 150%, está determinando que la capacidad de Canarias es de 2.000 y ese 50% más son los 1.000, con lo cual dejaría en 3.000 el cupo que debería tener Canarias, ¿no?
Las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Aquí estamos, poniendo las calles desde la 1:30. Bueno, hoy hemos empezado a la 1:47, pero en cualquier caso aquí estamos, pico y pala, poniéndole las calles para que a eso de las 6:00 a.m, cuando comience Carlos Herrera, pues esté todo presto y dispuesto. Hay mucha gente que escucha la radio de madrugada, unos trabajando. Marisa Churrera, un abrazo bien fuerte. Ya veo que estamos aquí negociando a ver cuándo te puedes pasar por los estudios o cuándo vamos a verte. Gracias, Marisa, eres un sol. Y luego está la gente que comienza la jornada ahora. Es que hay mucha gente que escucha la radio y en ese programa pues nos juntamos para pasar estas 4 horas y media de radio alejados de la política y fijándonos sobre todo en historias humanas, que son las que realmente nos mueven el alma y nos demuestran que la vida mola un montón. Para esta noticia positiva quiero echar la vista atrás, porque hay que retroceder por un momento 40 años atrás para conocer los orígenes de un acontecimiento que reúne a millones de personas cada 3 o 4 años. Y para ello quiero presentarte a Alfonso. Alfonso comenzó hace precisamente 40 años un viaje único con sus amigos y que a día de hoy sigue recordando.
Y nos ponemos en marcha en un viaje que es mi primer viaje al extranjero, que costó un pastón, además, solamente el viaje costaba 25.000 pesetas. Había que ir en autocar y nos pusimos en marcha, interpelando a los jóvenes a que era un anuncio para ellos, que no era una cosa etérea que se hacía el Papa porque no tuviera otra cosa que hacer, sino que estaba invitando a los jóvenes a acudir a un encuentro con él.
Es que Alfonso y sus amigos viajaron a Roma, más concretamente al Vaticano, y fueron en autobús desde Madrid. Y allí, junto a muchos más jóvenes, participaron en la que fue la primera Jornada Mundial de la Juventud. Fue un encuentro improvisado que reunió sobre todo a chicos italianos y españoles, aunque acudieron personas de más de 70 países. Alfonso por aquel entonces tenía 22 años y vivió unos días de mucha diversión y también de fe y mucha convivencia. Todo el grupo fue acogido en casas de familias de la diócesis de Roma y el viaje fue magnífico. Bueno, pues ahora se cumplen 40 años de este encuentro, un encuentro que coincidió además con la Semana Santa y también con el año santo dedicado a los jóvenes. Mira, el Papa San Juan Pablo II los invitó a esta celebración, pero nunca se imaginó una respuesta tan multitudinaria. Durante aquellos días, más de 300.000 jóvenes participaron en diferentes actividades y eucaristías. Y a partir de aquel momento, las Jornadas Mundiales de la Juventud empezaron a celebrarse. La siguiente edición tuvo lugar en 1986, solamente 2 años después, debido al éxito del primer encuentro.
Decía, ¿quién puede acoger mejor que vosotros la amplitud y profundidad de la esperanza cristiana? Claro, luego hemos sabido que San Juan Pablo II, en su vida, se dedicó mucho a la pastoral de jóvenes, pero en aquel momento no lo sabíamos ninguno. Y nos animaba como el futuro de la Iglesia. Nos decía que Dios nos quería muchísimo aunque fuéramos frágiles.
Normalmente la JMJ se celebra cada 3 o 4 años, aunque no está fijado oficialmente, y hasta ahora pues ha habido 16 jornadas mundiales de la juventud en los 5 continentes del mundo. Sydney, Denver o Panamá son algunas de las ciudades que han acogido este gran encuentro. O por ejemplo Manila, donde allá por el 95 tuvo lugar la edición más multitudinaria que contó con 5 millones de personas. Mira, en España se han celebrado 2 hasta el momento. La de Santiago de Compostela en 1989, donde el Papa San Juan Pablo II realizó la última etapa del camino como peregrino, y en Madrid, en el año 2011, jornada que tuve el placer de presentar y animar y que fue algo apoteósico, 2 millones de personas, una locura. Ahí Benedicto XVI triunfó con esta cifra que te acabo de decir, casi 2 millones de personas y de jóvenes que lograron reventar físicamente todos los espacios donde los jóvenes acudían a acompañar al Santo Padre. Bueno, han pasado 40 años desde que se crearon estas Jornadas Mundiales de la Juventud y el pasado mes de agosto el Papa Francisco anunció que, bueno, en la JMJ de Lisboa anunció el lugar donde se va a celebrar la próxima, que será en Corea del Sur, en Seúl, en 2027. Los jóvenes de todo el mundo siguen pendientes de las fechas exactas para poder celebrar unas jornadas a las que siempre, siempre se desplazan miles de españoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y además con la responsabilidad de activar España las 24 horas del día. Y a través de la radio lo conseguimos. Entonces, Bea, hasta las 5 de la mañana, muy buenos días. ¿Qué tenemos pendiente para ofrecerles a los ponedores?
Pues muy buenos días ya, y vamos a tener a Mar Gómez. Ella es física y meteoróloga del tiempo.es y nos va a dar a conocer en esta hora la previsión del tiempo para hoy y para el resto de la semana. Además, nos va a explicar cómo viene el fenómeno meteorológico La Niña, una vez pasado ya el niño, ahora nos viene la muchacha. Está y viene también, creo que dando guerra. También nos va a contar a qué se deben las inundaciones en Dubái, que han generado muchísima alarma, y vamos a conocer cuál es el árbol más viejo del mundo. En esta hora también hablarás con Jorge Alcalde, que viene hoy a hablarte de un tema relacionado con la memoria. Vamos a saber por qué hay algunos asuntos que nuestro cerebro apenas retiene. No sé si es tu caso, el mío son los nombres. Según me los dicen, necesito como un tiempo de reposo para quedarme con ellos.
Bueno, yo fallo mucho en los nombres. Además, lo paso muy mal porque a mí me pueden presentar cuatro personas, ¿eh? No diez, cuatro personas.
Y me he olvidado
del primer nombre que me han presentado ya, es que no me acuerdo.
Yo siempre digo, me tenéis que dar 20 minutitos de conversación para que termine llamándote como te llamas.
O sea, el deterioro de la memoria con el paso de los años, Bea, es que es tremendo. Y luego, la paliza que nos damos con estos horarios, te aseguro que nos afecta a todos y muchísimo, ¿eh?
Pues nada, ahora Jorge nos lo explica.
Pues luego le voy a hacer un montón de preguntas para ver qué es lo que podemos hacer para entender por qué fallamos tanto en la memoria últimamente. Luego están los mensajes de los ponedores de calles que nos dejan en nuestro WhatsApp 662-942-605. Pues oye, el mensaje que quieran, el mensaje que quieren que compartamos en antena para que lo escuche toda España. Vamos a ver qué se cuentan los ponedores.
Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. Mi nombre es Elvis Rodríguez, escuchándolo desde Madrid. Siempre me levanto temprano para ir al trabajo y disfruto mucho escuchando su programa.
Buenos días.
Gracias,
ponedores.
Elvis.
Yo soy una ponedora sin título, pero ponedora. Me encanta vuestro programa. Por favor, Pulpo, vea. No nos dejéis nunca.
Buenas noches. Les sigo desde la Isla del Hierro. No, la verdad que es la primera vez que les oigo. Y encantado. Desde aquí, desde Canarias, tenemos una muy buena temperatura. Y encantado de oír este programa tan agradable y tan bueno.
Soy Elisa. Y deciros que me encanta escucharos por la mañana. Que me dais mucho ánimo y me voy al trabajo con más ánimo. Y me encanta cómo lleváis el programa. Gracias. Soy ponedora.
Ponedores, soy Alex Calamaro, también soy DJ, como tú, Pulpo. También a tres y cuatro platos. Y ahora estoy aquí de ruta con el camión. Vamos desde Getafe a Abrera. Ada, un saludo y gracias por el programa. Estupendo. A pasarlo bien. Tener buen día.
Gracias. Qué cantidad de personas, cada uno es su padre y su madre, cada uno en un continente diferente. Y lo mejor de todo es que, oye, el programa nos ha unido y cada uno con su responsabilidad, y aquí no sobra nadie. Gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Recuerda una cosa, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando desde primera hora. Arrancábamos a la 1:47 en el día de hoy. Hoy es el Día Internacional del Libro. Y hoy te estamos preguntando cuál es el género que más te gusta de lectura. Si sueles leer, si no sueles leer, qué sueles leer, por qué lees. Y sobre todo recordar esos libros que en el colegio nos hacían leer.
Toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Que era libre, como el mismo aire, que era libre, como las palomas, que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo, que era libre, como la hoja seca, era libre, y yo te lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora.
ahora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire, que era libre, como las palomas, que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como la paseca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora.
Las 4:16, 3:16 en Canarias, en directo. Estamos haciendo radio, esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Otra de las cosas que en el mundo de los libros, hoy estamos celebrando el Día Internacional del Libro, una cosa muy alucinante que es el cambio de formato también. Ya no solamente los libros de pasta dura, los libros de bolsillo, los libros más amplios, los de pasta blanda. Yo tengo ahora mismo tres libros comenzados, uno, El lienzo de sangre, otro, Tu cambio es tuyo, de Silvia Béjar, un libro súper interesante. Y luego, Las 100 cartas al director de las provincias, que me ha mandado Alejandro Campillo Feliu, que además es un ponedor de calles, y es un formato muy blandito, muy cómodo, muy, muy sencillito, pero muy, muy importante, porque además me gusta mucho el papel que tiene. A mí los libros de pasta dura, vea, tengo que reconocer que me gustan mucho, porque es cuando siento que tengo un libro en la mano, es donde realmente me siento cómodo en la lectura.
Y huelen además diferente, lo único sí. Que hay un libro para cada momento, por ejemplo, sí, sí. Viene muy bien para ir a la playa o a la piscina, pues los que pesan un poquito menos son de tapa blanda. Sí. O ahora hay mucha gente que va en el metro y ha recuperado, por así decirlo, la lectura gracias pues a los libros electrónicos, ¿no? A sí. las tabletas, porque a veces ir cargando con algún que otro libro pesado, yendo a trabajar en el transporte público, sí, daba un poco de pereza sacar el libro de casa.
Fíjate, Luis Manuel Madiedo, un comentario, Luis Manuel Madiedo hace unos comentarios siempre, casi siempre, muy acertados. Y dice, Pulpo, creo que no puede pasar el Día Internacional del Libro sin hacer referencia al libro electrónico.
Claro.
El e-book, el Kindle y demás formatos, lo que ha supuesto para facilitar la lectura y el almacenamiento de los libros.
Eso es.
Es que, claro, es que en un mismo aparato te puedes llevar un montón de libros para cualquier momento
del día. Ir cambiando y además en cada momento te apetece lo mismo una lectura diferente, ¿no? Y viene muy bien tenerlas a mano. Pero sobre todo eso que ha mejorado, ¿no?
Sí,
o facilitado el transporte. Porque a mí ha habido libros que me han regalado, biografías, por ejemplo, de algún que otro político así interesante, que era un libro de 780 páginas, que eso no te lo podías llevar en el metro de paseo todos los días, porque vas cargando con un buen tocho. Pero bueno, pues ahora con el libro electrónico no hay ese problema.
María HTS, que nos está escuchando desde Canadá, dice, Pulpo, yo sé que hay gente que habla maravillas de los e-books. Dice, yo no me hice a esa moda.
Claro.
Prefiero el formato físico, el papel. Dice, y es verdad, el olor al libro viejo, además, me lleva a la memoria de la entrada de la casa de mi abuela. Es otro de los olores muchas veces a vivienda. O sea, el que tiene una buena colección de libros, ahí está dejando también un aroma.
Cuando pasas las páginas, da gusto. Y los libros viejos tienen mucha intensidad, pero abrir un libro nuevo... Es como ponerte un pijama limpio.
Desde luego que sí.
Es que da gustito.
Sí, sí, es verdad. Luego están los mensajes de los ponedores. Sí. Hay muchos mensajes, se vea.
Mira, Angelines, por ejemplo, que le gusta de todo tipo, pero el género romántico el que más le gusta. O Elo Ross. Dice, leo y bastante. Me gusta mucho y me gustan los libros históricos, de templarios. Y me compro todos los premios Planeta. De pequeña, la verdad, que no me gustaba leer. Uno de los libros que más me gustan es Aquitania. Luego tenemos a Ile Constantin, que reconoce que últimamente le ha dado por libros de factura religiosa. O Laura Calero, soy feliz leyendo casi de todo, la poesía y ensayos un poco menos. Un sitio cómodo, un café y un libro y no le pido más a la vida. Qué cómodo, ¿eh? También Manuel García dice, yo leo porque me relaja mucho, me encantan las novelas históricas. De hecho, ahora estoy leyendo Roma, de Santiago Posteguillo.
Qué bueno. Fíjate, el mensaje que acaba de dejar Ignacio Vega. Dice, Pulpo, historia interminable, El Principito, El Quijote, Platero y yo. Dice, todo Mafalda, La Cuchara Menguante, El Mundo y sus Demonios, Cantares del Mío Tip. Y también muchísimos más. Es que hay mucha lectura, hay lecturas muy interesantes y los ponedores están enganchados a los libros.
Hombre, y el género fantástico no me gusta todo, pero hay cosas, bueno, la historia interminable es que es muy, muy bonita, la verdad. Qué libro. Bueno, luego Chari, que dice, uno que me gustó mucho es La sospecha de Sofía. Me encantó. Y luego Francisco Javier, que nos cuenta que a él le gustan de misterio y de terror. Recuerdo en el colegio leerme todos los libros de Alfred Hitchcock y Los tres investigadores. Me gustaron todos, en especial Misterio en el Castillo del Terror, Misterio en la Cueva de los Lamentos y Misterio en la Isla del Esqueleto. Ah, y también El Fantasma Verde. Yo el terror le trabajo menos.
Hay mensajes que estamos leyendo porque los estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles y luego hay mensajes de voz porque los dejas tú, ponedor, en nuestro WhatsApp. Notas de voz en el 662-942-605. Vamos a ver qué nos dice este mensaje.
Buenos días, ponedores. Aquí Ramón de Antequera. Pues a mí me ha llegado un libro muy especial que se llama Ready para Morir, que me tocó en un premio. La semana que viene cojo vacaciones, me lo leeré y ya os contaré. Ya haremos una buena crítica. Venga, saluditos.
Gracias, Ramón. ¿Te das cuenta, Manu, lo que significa que le hayas enviado un libro a un oyente? ¿Cómo ha aprovechado para darte las gracias?
Ha sido a gusto, la verdad. Recibir estos mensajes, joder. Está muy guay, la verdad. Yo espero que le guste. Si lo va a leer, pues eso, de vacaciones, como ha dicho, pues oye, que se lo lea a gusto, tranquilo, en la terraza, con un café, como habéis dicho también. Y nada, que lo disfrute. Se lee muy rápido. Son 270 páginas, tampoco es tan
no
largo.
No son muchas.
No son muchas. Entonces, nada, es una historia, pues, agradable.
¿Por qué escribiste el libro, Manu?
¿Por qué escribí el libro?
Sí.
Porque pues estaba, creo que fue, lo inicié de segundo a tercero de carrera, más o menos, y la verdad que fue, pues mira, porque no tenía muchas cosas que hacer en verano, ese año no hice prácticas como tal universitarias y me decidí por escribir el libro. Además, pues eso, al estar en la playa como tal, en el piso, pues daba para inspirarse y demás en la playa a las 2 de la mañana. Siempre me quedaba de 2 de la mañana a 4 de la mañana. Y era como el momento para escribir.
Sí. O sea, tú eres de los que confirma que la noche, la madrugada, la tranquilidad es lo que mejor le viene a uno para escribir, ¿no?
Es lo mejor. Por lo menos me funcionaba a mí y además, pues eso, las vistas, la noche, la compañía también de las mascotas, que están ya pues relajadas, durmiendo, pues ayuda todo, la verdad, el silencio sobre todo.
El silencio y el que no te interrumpan con el móvil, porque la relación que tenemos a día de hoy con los móviles es algo tremebunda. Yo de verdad cada vez atiendo menos el teléfono móvil porque no es normal el tráfico de llamadas y de mensajes que tienes en el día a día.
Eso era regla básica, pero básica, o sea, era dejar el móvil cargando aparte, en silencio total, y vamos, me lo quitaba para escribir, porque es que si lo tengo al lado, pues entre que me salta un mensaje, me salta no sé qué, alguien me habla, que a esa hora tampoco te habla mucha gente, pero bueno, pero es verano, son edades complicadas también, igual pues te habla alguien, no lo sé. Pero sí, o sea, yo lo dejaba aparte. Y también el hecho de tener Instagram o redes sociales que te incitan, ¿no?, a coger el móvil, pero bueno, al fin y al cabo, pues era la regla básica, sin móvil.
Doy la bienvenida a Fran Giraldez, a Fernando Domingo, a Kiko Costa García y a José Luis Jiménez Viravalle. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. No somos los únicos que estamos aquí pringando sin estar durmiendo. Cada minuto aparece más audiencia, más ponedores, y lo demuestran pues dándole a seguirnos en estas redes sociales o con los mensajes que nos están dejando en el 662-942-605. Pero claro, hoy es martes de tutorial, así que Manu, tenemos que seguir avanzando, porque aunque ya hemos escuchado la primera pista, imagino que seguirás tú. Danos alguna pista más, porque la primera no nos ha servido para mucho.
Bueno, nos ha servido para que nos envíen un montonazo de mensajes que ya estamos pues recibiendo, analizando,
procesando.
Sí, los tenemos ya todos arriba más o menos. Los voy a ir mirando, escuchando, porque bueno, no me da tiempo de los cientos y cientos de mensajes que nos están enviando. Y es que estamos escuchando, sí, Pulpo, estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera pista. Escuchamos la segunda.
Debes tener las rodillas sueltas. No debes estar en cuclillas ni debes estar erguido. Luego, subiendo por el cuerpo, no debemos estar rectos. Nos vuelve un objetivo fácil.
Madre mía. Qué bueno. ¿Es que lo de las posturas?
Sí, la postura, ¿para qué será? Claro, ¿verdad? Es clave lo de la postura.
Es clave. Hombre, es que las dos te dice cómo tienes, ¿verdad, que Bea? Sí, te dicen las dos cómo tienes que colocar el cuerpo. Esto ya supongo que no será para un baile, pero sí. ¿Para qué? Para
cocinar, para...
¡Qué raro!
Que la semana pasada ya dijimos para hacer surf.
Sí.
Todo para hacer surf, ¿no?
El de tutorial, ver, hoy, este tutorial lo ha puesto para que nos equivoquemos. Hoy está, por mucho que diga Manu, hoy no esto? Quiere dar premio.
Bueno, en el surf la postura es clave también, claro. No sé si... No
sí,
sé.
Claro.
No sé. ¿Quién sabe?
Yo opino que deberíamos volver a escuchar la segunda pista.
Venga. Sí.
Debes tener las rodillas sueltas. No debes estar en cuclillas ni debes estar erguido. Luego, subiendo por el cuerpo, no debemos estar rectos. Nos vuelve un objetivo fácil.
Me gusta porque se ha hecho los coros para decir rectos, ¿eh?
Dice, nos vuelve un objetivo fácil.
Nos vuelve un objetivo fácil. A lo mejor es una técnica de caza.
Ojo.
Anda, pescar.
Pescar.
Pescar podría ser.
La mano dominante, decía en la primera antes, que era muy importante.
¿Para cuando agarras al bicho?
Pues puede ser, Pulpo. Pero bueno, tenemos ya la primera, tenemos ya la segunda pista puestas, y ahora lo que tienen que hacer los ponedores es enviarnos una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605, si saben, si creen que pueden adivinar lo que nos está enseñando a hacer este tutorial, presentándose en la nota de voz, diciendo su nombre, también diciendo la pista en la que están jugando y, obviamente, diciendo lo que nos está enseñando el tutorial.
Muy bien, Manu, pues a ver, vale, si hay suerte y hoy también damos premio. Hoy sí. Está complicado, Manu, pero venga, sí. Vamos, hay que confiar en la audiencia.
Hay que confiar siempre, Pulpo. Claro,
siempre hay que confiar. Venga, mensajes al 662-942-605, nuestro WhatsApp. ¿Qué nos enseña el tutorial en el día de hoy? Son las 4:27, 3:27 en Canarias. Es el momento perfecto de conocer la previsión del tiempo. Contamos con la mejor, ella es Mar Gómez, trabaja en eltiempo.es. Y en vez de, oye, aquí tenéis el link de la página, lo podéis leer aquí. No, aquí Mar se despierta, pone las calles con nosotros y nos anuncia pues cómo vienen las próximas horas y los próximos días. Te recuerdo, meteoróloga del tiempo.es. Y sobre todo, lo que quiere darnos a conocer son cómo vienen las próximas jornadas en cuanto al clima. Mar, ¿cómo estás? ¿Qué nos esperan para los próximos días? Muy buenos días también.
Muy buenos días, Pulpo. Comenzamos la semana hablando de un cambio drástico en las temperaturas, ya que si hace una semana teníamos un calor anómalo, ahora las temperaturas bajarán para estar cerca de unos 10 grados por debajo de lo normal en algunas zonas. De hecho, tanto es así que veremos heladas. Este martes en el norte de la península tendremos viento de norte húmedo que aportará nubes y lluvias. Inestabilidad también en la región mediterránea, más probable al este de Cataluña y Baleares. En el resto cielo poco nuboso, pero ya empezaremos a notar un descenso térmico con esas heladas débiles en zonas llanas de ambas mesetas. El miércoles la situación será similar en el norte, con una cota de nieve que irá bajando. Las máximas subirán este día en el este y Baleares, y las heladas quedarán restringidas a zonas de montaña del norte. El jueves se iría aproximando un frente vinculado a una borrasca desde el noroeste de la península y empezarían a bajar las temperaturas en esta zona. Hará, eso sí, menos frío de noche. El viernes ese frente iría avanzando aportando nubosidad en toda la península de Baleares y lluvias en el norte. De cara al fin de semana pueden darse nevadas en zonas de montaña y volverán a bajar las temperaturas con heladas débiles en montaña y precipitaciones que sobre todo afectarán al noroeste y al norte de la península.
Sí, sí. Además, Mar, fíjate, ahora mismo ya se nota que han bajado las temperaturas. Ya se notaba ayer lunes por la tarde un poquito como bajaban las temperaturas y esta misma madrugada, la que estábamos viviendo ahora, han bajado. El clima hace más fresquito. La Niña, por ejemplo, es como se llama todo esto, ¿no? Que vuelve y dice que ya tenemos fecha para su llegada.
Pues a estas alturas del mes de abril, el Niño, que se formó en 2023, está perdiendo intensidad. Los pronósticos apuntan a que hay probabilidad de que las condiciones del Pacífico Ecuatorial evolucionen a un estado neutro. Eso quiere decir que no habría anomalías de temperatura del agua resaltables. Sin embargo, los pronósticos más recientes que ha elaborado la NOAA, la Organización Nacional Atmosférica y Oceánica Estadounidense, apuntan a que entre junio y agosto la evolución sea la contraria. Hay un 60% de probabilidad que las condiciones del Pacífico Ecuatorial evolucionen hacia la Niña, es decir, el enfriamiento de las aguas de la región con valores de temperatura por debajo de la media. El Niño y la Niña son las fases cálida y fría, respectivamente, de un patrón climático recurrente que se extiende desde el Pacífico tropical. Se le conoce como el Niño Oscilación del Sur, o ENSO, para abreviar, y suele extenderse desde las costas de Perú y Ecuador hacia Australia y el sudeste asiático. El patrón cambia de un lado a otro de manera irregular cada 2 a 7 años, provocando cambios que se pueden predecir relacionados con la temperatura de la superficie del océano. Esas anomalías de la temperatura del agua alteran los patrones de viento y lluvia, sobre todo en los trópicos. Aunque la señal de impacto es más notable en torno a la región donde se forma, también tienen una cascada de efectos secundarios globales que se reparten por los dos hemisferios de polo a polo.
Genial. Mar, una historia que, bueno, yo creo que está generando muchísima curiosidad, son lo que hemos visto estos días en los medios de comunicación, que son las lluvias torrenciales e inundaciones que han ocurrido estos días en Dubái. Ahí me pregunto, Mar, si todo esto puede estar provocado por la siembra de nubes. ¿Crees que hay algo que ver ahí o no?
Pues mucho se está hablando de las fuertes lluvias e inundaciones que se han producido en medio del desierto y que han dejado totalmente inundado a Dubái. Y mucho se está hablando sobre si la siembra de nubes ha podido producir esas lluvias.
Eso es,
sabéis que la siembra de nubes es una técnica artificial para producir precipitaciones cuando no se generan de forma natural. Así que estos días las lluvias e inundaciones que han asolado esa ciudad de Dubái han sido vinculadas pues con esta técnica de geoingeniería. Tanto ha llovido que ha caído más de toda la lluvia que cae en un año en un solo día, dejando impresionantes imágenes. Esas tormentas fueron el resultado de sistemas convectivos de mesoscala. ¿Qué es esto? Bueno, pues tormentas organizadas dentro de un sistema tormentoso mayor. Este tipo de lluvias intensas pueden volverse más extremas debido al cambio climático, porque una atmósfera más cálida va a retener más vapor de agua y, por lo tanto, las lluvias pueden ser más intensas. Es cierto que sabemos que Emiratos Árabes ha usado drones para sembrar lluvias, para crear esas nubes de forma artificial, inyectando yoduro de plata que actúa como una semillita artificial para que el vapor de agua se condense alrededor y cree las nubes y las precipitaciones. Lo han hecho cuando necesitaban agua y en cantidades muy alejadas de esta situación. Así que parece no estar vinculado, sino más bien estar vinculado con el aumento de la temperatura que está viviendo todo nuestro planeta.
Además, últimamente, es verdad que estamos hablando mucho de la longevidad de los humanos, de cómo cada vez pues vivimos más tiempo, pero claro, nada comparado con la vegetación. Mar, cuéntanos, por favor, a los ponedores de calles, ¿cuál es el árbol más viejo del mundo?
Pues enraizado en un parque natural chileno, comenzó a crecer en la época en la que se inventó la escritura. Una conífera sudamericana ha sobrevivido a la tala y los incendios forestales que acabaron con tantos otros, hasta convertirse en un gigante de 60 metros. El árbol vivo más viejo del mundo es un enorme alerce patagónico, o lahuán, como lo llama el pueblo autóctono mapuche. Se eleva unos 60 metros sobre el suelo brumoso del bosque y tiene 4 metros de diámetro de tronco. Es una especie de conífera de la misma familia botánica que las secuoyas gigantes. Claro. Es un árbol siempreverde que mantiene su follaje durante todo el año. Tiene ramas gruesas, tortuosas y hojas perennes en forma de escamas delgadas. Se le conoce comúnmente como el gran abuelo porque, según estiman los científicos, tiene alrededor de 5.400 años, lo que lo convierte en el árbol más viejo del mundo. En el 2022, un equipo de científicos diseñó un modelo informático para calcular la edad real del árbol. Combinando el modelo computacional con la información de los anillos de crecimiento de su tronco, estimaron que el gran abuelo ha vivido al menos durante 5 milenios. El gran abuelo en particular habita en el Parque Nacional Alerce Costero, un área natural chilena. Allí disfruta de las condiciones idóneas para los de su tipo, zonas muy húmedas, lluvias abundantes y unos suelos pantanosos y extremadamente pobres.
Tremendo. Pues gracias, Mara. A las 5 te espero para conocer contigo la información del tiempo para esta jornada del 23 de abril de 2024. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE. Esto es Poniendo las Calles. 4:34, hora menos en Canarias. ¿Qué siente tu cuerpo cuando escuchas una canción de Héroes del Silencio? Así se daban a conocer con este single, El Héroe de Leyenda, de Zaragoza. Me encanta que haya provincias, que haya ciudades que tengan grupo característico y que les represente. Esto es Zaragoza, Héroes del Silencio. Del Silencio, qué gustazo escucharles de repente cuando no te lo esperas y que te vengan a la memoria un montón de imágenes, un montón de recuerdos en torno a tu vida cuando escuchabas estas canciones. Yo me imagino a Jorge Sánchez, que estará ahora mismo disfrutando muchísimo de escuchar este disco de Los Héroes del Silencio, que hacía un montón, que poco suenan los héroes en las radios, y qué grandes recuerdos y qué buenas canciones nos han regalado a lo largo de los años. Bea, estamos hablando de cómo leen los ponedores, cómo son los formatos, las lecturas, los géneros. Es un no parar de recibir mensajes. Yo alucino con este programa de radio y con la interacción de por parte de la audiencia.
Es increíble.
Es alucinante. O sea, es que tenían que ver cuál es la realidad de la radio en directo. Mucha gente se piensa que aquí esto será un programa grabado, y muchísimo menos. Aquí estamos recibiendo mensajes en tiempo real y esto es un no parar.
Bueno, María Jesús, por ejemplo, que dice, pues me encanta leer leer, me gusta cambiar de género además, y de mi infancia recuerdo El diario de Ana Frank también, recuerdo, y también he leído varias veces El Lazarillo de Tormes. Pedro, que le gusta leer mucho y sobre todo historia, en particular sobre la Edad Media. ¿Cómo somos cada uno, verdad? Sobre la Edad Media ha dicho uno, otro sobre la época de la Roma de Julio César, otro que le gustan los templarios. Pues bueno, cada uno tenemos una inquietud diferente. Juan Pastor dice que ahora lee un poquito menos, pero de pequeño leyó casi todos los de Miguel Delibes, Las ratas, La sombra del ciprés es alargada, El diario de un cazador. O Chiqui Juan dice, a mí me encanta leer entretenimiento. También algo de drama, intriga, pero el que más de la época victoriana. Dice, una vida triste, gracias por regalarnos entretenimiento nocturno, nos dice Chiqui.
Qué bueno. Muchas gracias, hombre. Entretenimiento también que nos proporcionáis vosotros, la audiencia, para poder desarrollar 4 horas y media de radio en directo.
Sí, sí. Y estos mensajes que nos dejan en nuestro Facebook. Alicia, que dice que de niña y aún ahora la novela, el libro que más le gusta es El Principito. Dice también, amo leer a Luis Zafón y a Almudena Grandes. O Suna Guillén, que reconoce que le gusta mucho leer, lo que más le gusta es la comedia, y es de las que cree que no hay libro más malo del que no se saque algo bueno.
Es verdad, es verdad. Oye, yo quiero mandar un abrazo a José Ignacio Majolero, que nos acaba de escribir un mensaje y dice, Pulpo, maravilloso, Los héroes del silencio. O María HTS, que dice, temazo de Héroes del silencio. Me encanta, acción-reacción, canciones que se ponen en este programa y que provocan, pues bueno, muchas reacciones positivas en nuestra audiencia. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, ya sabes que es gratuito, es el 950-6006. A ver, Mapi, ¿cómo va la madrugada? ¿Cómo está viviendo? Aunque ella está viviendo en las 3:40 de la madrugada. ¿Cómo estás, Mapi? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Es que, claro, yo te digo buenos días porque aquí en la península son las 4:40, pero tú allí en Santa Cruz son las 3:40.
Buenas noches para mí, sí.
¿Por qué estás despierta? ¿Cómo te va la vida?
Pues, sinceramente, estoy despierta porque con este rollo de la pandemia hace unos años se perdió como la noción de si hablabas con tus hijos, charlabas y demás, porque dormías por el día, porque se cambió un poco, sí. Se estardaló un poco como la vida de uno.
Sí.
Y ahora mismo mi esposo está enfermo, tiene Alzheimer, y me acostumbré la radio siempre me ha acompañado, es una cosa que me ha acompañado siempre. Y me acostumbré a dormirme más tarde, levantarme más tarde, y esto. Y me gusta oír este programa, es entretenido, y encima no escuchas nada que tenga que ver con la política.
Espera, voy a bajar un poquito la música que tengo de fondo para escucharte todavía mejor, Mapi. Es verdad, ¿a que no se echa de menos tocar la política de madrugada?
La verdad es que no lo echaría de menos nunca. La política es un rollo patatero.
Oye, ¿y cómo nos descubres? ¿Cómo das con este programa?
Siempre me gustó, bueno, hace muchos años, me gustaba oír el programa de deporte, sí. Y a veces se pasaba un poquito el tiempo, sí. y oía el programa de ustedes, aunque antes empezaba un poco más tarde.
Sí, empezaba. Este año nos la han metido doblada, sí, estamos aquí desde la 1:30.
A nosotros nos hicieron un favor. Bueno.
Ya verás cuando cuente la novedad para el año que viene, ya verás. Escucha una cosa, Mapi, ¿y tu marido cómo está? ¿Cómo lo lleváis?
Bueno, pues duerme bien, descansa, de día a lo mejor da un poquito más de lata, pero de noche duerme bien y está justo al lado mío y no se despierta.
Ya.
Lo llevamos, hay que llevarlo. Ya, a ver, ya. te tocó lo bueno, pues también te toca lo mal.
¿Y lleva mucho tiempo malito?
Sí, es que además es una persona que ha pasado 3 cánceres. Que no tiene que ver uno con el otro. Y bueno, pero esto de que su mente no funcionara muy bien, casi le ha ido bien, pues no se ha enterado de nada. Nos ha pasado, sí, y lleva 10 años ya casi así.
Ya. O sea, que hace 10 años que le diagnosticaron Alzheimer, ¿no?
Es una demencia, una demencia vascular, pero casi es lo mismo.
Sí, bueno,
estas enfermedades sí, es decir, no reconocen y es como si tuvieras un niño grande al lado. A mí me acompaña mucho mi marido. Tengo bastantes hijos, pero el estar con él, yo prefiero que esté conmigo a que no esté en ningún centro. Y no sé, me acompaña.
Mapi, ¿y tú cómo lo llevas?
Pues lo llevo. Yo me las prometí muy felices después de jubilarme. Quería aprender a hacer cosas, pero bueno, me tocó ir ya.
Pues tú lo llevas muy bien.
Sí, tengo bastante ayuda de mis hijos, la verdad, me ayuda muchísimo y me acompaña muchísimo, aunque cada uno tiene su vida, pero lo llevo, como bien dices, lo llevo.
Ya. Eres fuerte también, Mapi, ¿se te nota?
Parece que sí. La lectura me acompaña mucho, ¿eh? La lectura es una cosa que me acompaña mucho.
Ahora mismo estás en casa, en el salón, en la habitación.
No, ahora mismo estoy acostadita en la cama.
Qué bien. ¿Y estás hablando tumbada o estás sentadita?
Bueno, estoy acostadita.
qué maravilloso esto,
Con mi cabeza apoyada en la almohada.
Qué buenísimo esto. Es buenísimo. ¿Y qué te ha llevado a llamar por teléfono? Dice, pues ahora tengo que llamar aquí, quiero hablar con el pulpo. ¿Qué te ha llevado desde la cama a marcar el teléfono del programa?
Pues, sinceramente, pensé, digo, contra, voy a marcar, porque yo tengo el teléfono de la COPE directamente, lo tengo en la guía telefónica mía del teléfono, y digo, voy a llamar, a ver si hay suerte, porque no siempre. Acababa de llamar a una persona y después sonó una canción de Leo.
No sé, Leo Dam, el Te Prometido. Exacto. ¿Y qué ha pasado por tu cuerpo? ¿Qué ha pasado por tu cuerpo?
El tiempo que hacía que no leía, que no oía esa canción, Dios mío, qué tiempo. Me ha alegrado tantísimo. Digo, ¿quién pudiera poder hablar con él ahora y decírselo? Y eso fue lo que me empujó a llamar y llamé.
La música del programa, me encanta, me encanta, me encanta, Mapi. Me encanta que lo digas y que lo sientas así. Te mando un abrazo muy fuerte, otro para tu marido. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Si yo voy por Santa Cruz de Tenerife, a ver si nos organizamos y nos damos un abrazo y tenemos la ocasión de conocernos, ¿te apetece?
Pues estupendo, ¿cómo no? Me gustaría saber a ver dónde tienes tantas patas, porque ¿por qué razón le llaman el pulpo?
Bueno, es una viejísima historia de la radio.
Ya.
Nada más que por eso. Nada más.
Me imagino.
Qué bueno, Mapi. Que te vaya muy bien, cielo. Mucha fuerza y a seguir acompañando a tu marido, que eso es muy importante para él también, ¿eh?
Bien, eso haremos.
Cuídate, Mapi. Cuídate muchísimo. Gracias, cielo.
Vale. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches, buenos días. 4:47, 3:47 en Canarias. Así que Mapi ha escuchado la canción de Te Prometido de Leo Dan. Y ha dicho, voy a llamar, me encanta. Ay, mucha gente que no concilia el sueño y que se mete en la cama y empieza a dar vueltas. Menos mal que está la radio, menos mal que están las buenas historias. Pero hay que reconocer que si no has dormido bien, luego tu día no va a empezar bien, luego no va a discurrir tu día con normalidad. Y por eso quiero compartir contigo un día más lo que yo hago para, bueno, dormir hasta 9 horas. Ha habido días de 9 y 10 horas. Con esto que estoy tomando desde hace ya, pues oye, un año y medio. Lo hace el Laboratorio Español Ahora Health. Laboratorio Español Ahora Health. Son los que han puesto en marcha, unos productos maravillosos que me han cambiado la vida y que me concilian con el sueño. Está a tu disposición el kit de los ponedores, donde te ofrece, bueno, disfrutar un día lleno de energía y luego, a su vez, meterte en la cama y tener un sueño realmente reparador por la noche. Recuerda el nombre, es el kit de los ponedores. Combina la fórmula de sus productos ahora día y ahora noche. Ambos son de componentes 100% naturales y son los que te van a ayudar a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada y luego meterte en la cama y quedarte dormido, no empanarte porque no es químico. Y ya verás cómo vas a descansar y cómo vas a decir, qué pena no haberlo tomado antes. El cofre, el mismo que tomo yo todos los días, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Ahora. ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Ahí vas a poder conocer además toda la gama de productos de salud y para el bienestar que tiene Ahora Health a tu disposición. Si no puedes tomar nota ahora mismo de esta página web para hacer el pedido, puedes poner en Google lo que toma el pulpo para dormir y es tal el volumen de ventas que tiene este producto que Google ha generado un enlace directo a esta página para que hagas el encargo y te llegue a casa y encima con dos regalos. Por ser un ponedor de calles te van a mandar un par de regalos. La página web ahoralife.com es el kit de los ponedores y comienza a dormir como Dios manda.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día. Un goteo especialmente doloroso cuando toca hablar del barrio de toda la vida.
Entre los últimos meses ha sido una barbaridad el incremento de gasto que supone, tanto materias primas, está por las nubes, estamos en unas situaciones que el pequeño comercio se ve bastante ahogado.
Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y te agradezco infinitamente que estés escuchando y haciendo este programa de radio con nosotros. Fíjate, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Nos dan un número de teléfono o incluso una dirección. Lo recordamos durante unos segundos, muy poquito tiempo, pero a la hora de reproducirlo, se nos olvida. Dices, coño, ¿qué ha pasado? Si yo lo acababa de memorizar. Es verdad, es que no es que tengamos mala memoria, es que nuestra memoria funciona precisamente así. Cuidado ahí, cuidado, aquí ya veremos, ya recibimos el primer tip. Nuestra memoria, atención ponedores, ya empieza a funcionar así. Este tipo de recuerdos nos sirven para sobrevivir, según un estudio científico del que nos va a hablar Jorge Alcalde, para conocer qué está pasando por ahí. Jorge, muy buenos días. ¿De qué noticias se trata? Cuéntanos.
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, pues precisamente se trata de una investigación que ha descubierto por qué nos pasa eso que tú nos contabas. ¿Qué es lo que tiene lo que se llama memoria del trabajo? Memoria a corto plazo. Los técnicos lo llaman memoria funcional o memoria del trabajo. Es decir, ese pequeño resto de memoria que nos queda durante unos segundos después de haber realizado una acción y que si no le ponemos foco, se nos va enseguida. Pues una dirección que nos dan, una receta de cocina, un teléfono, incluso el nombre de alguien, ¿no? Que de repente si hacemos otras cosas, pues a los pocos segundos incluso nos cuesta mucho recordarlo. Uh-huh. Y saber cómo funciona este tipo de memoria es muy importante porque, como tú bien has dicho, nos ayuda a sobrevivir. La memoria no solamente consiste en recordar cosas que pasaron hace mucho tiempo, que también es necesario. Sí. Tenemos que saber meter en nuestra memoria que si consumimos una planta que es venenosa, nos morimos. Eso, desde tiempos ancestrales, el ser humano ha aprendido a meterlo en la memoria, de manera que la próxima vez que te encuentres esa planta, aunque pasen varios años, tienes que recordar que eso no lo tenías que tomar. Pero también es necesario memoria a corto plazo. Una memoria que te permite muy rápidamente tomar decisiones sin tener que acudir a los recuerdos más lejanos. Y esa memoria a corto plazo es la menos conocida, no es muy conocida. Y esta investigación nos ayuda a entender mejor cómo funciona.
Claro. Jorge, cuéntanos realmente qué es lo que se ha descubierto en esta investigación.
Lo que se ha descubierto es que hay dos tipos de grupos de neuronas en nuestro cerebro que se activan a la vez cuando tenemos que hacer uno de estos ejercicios de memoria a corto plazo. Y esos dos tipos de neuronas trabajan de manera conjunta, pero muy diferente. Una permite conceptualizar lo que estamos haciendo o viendo. Por ejemplo, diferenciar si tenemos un número de teléfono delante o las letras de una receta de cocina. Tenemos receta o teléfono, eso para empezar. Y la otra, lo que hace es enfocar en esa actividad, no guarda realmente el recuerdo, pero es como si pusiese una lucecita verde delante de ese recuerdo para que le prestemos atención. Si las dos cosas funcionan bien, ese número de teléfono se nos olvida más lentamente, dura más en nuestra memoria, que si alguna de las dos funciona mal. Y curiosamente, algunas de estas funciones neuronales están en áreas como el hipocampo de nuestro cerebro, que está relacionado con la enfermedad de Alzheimer, con lo cual podríamos tener alguna pista también de que el mal funcionamiento de estos dos tipos de neuronas también podría producir esa enfermedad de la que todavía ignoramos tantas cosas.
Uf, madre mía, esa, ¿qué cosas nos cuentas siempre, Jorge? Es que alucino. ¿Las consecuencias que puede tener ese estudio cuáles son? ¿Qué consecuencias puede tener?
Fundamentalmente, conocer mejor cómo, qué tenemos que hacer para que esta memoria a corto plazo, esta memoria del trabajo, dure más. Sabemos ya en qué parte del cerebro, más o menos, se detectan las neuronas que trabajan en este tipo de recuerdos. ¿Podemos hacer algo para trabajar mejor? Para empezar, algo muy obvio. La investigación demuestra que esas segundas neuronas, las que ponen la luz verde, las que nos permiten enfocar, son fundamentales. Y esto todos lo hemos visto en nuestra vida diaria. Yo ahora te doy mi número de teléfono y tú, si quieres recordarlo cuando llegues a casa, porque ahora no tienes un boli para apuntarlo, tienes que repetirlo permanentemente.
Sí.
Repetirlo. Por mucho que lo repitas, es muy probable que si dejas 20 segundos de repetirlo, cuando lo quieras recuperar y algún número te baile, ¿no? Y eso le pasa a todos los seres humanos del planeta. Es decir, el foco en la memoria es importante. Estar pendiente de lo que queremos recordar es importante. Y esto se puede ejercitar. No para recordar los números de teléfono, que afortunadamente pues hoy todos tenemos tecnologías que nos permiten guardar las cosas. Pero sí para protegernos contra el deterioro cognitivo que produce una enfermedad como el Alzheimer. Hay ejercicios que permiten que una persona que empieza con los primeros síntomas dilate el desarrollo de la enfermedad. Y esta investigación nos ayuda a entenderlos mejor.
Fíjate, hablaba con Mapi hace unos segundos, precisamente con eso. Tenía a su marido con una demencia y el principio de Alzheimer o el Alzheimer. Es que claro, hay mucha gente que, Jorge, que nos escucha a esta hora con familiares o incluso con esos síntomas. Y mucha gente levanta la mano y alerta y dice, oye, que me siento así. Y a mí me gusta que se explique muy bien las cosas, Jorge, precisamente por eso. No sé si se sabe todavía o si a día de hoy se conoce realmente cómo funciona la memoria humana. ¿Tú ahí qué datos tienes, Jorge?
Es un gran misterio. Sabemos algunas cosas, muy poquito de la memoria humana. Para empezar, porque estudiar algo requiere salirse del modelo, ¿no? Si nosotros queremos estudiar una estrella, es mejor verla desde lejos. Si queremos estudiar el planeta, la mejor manera de conocerlo es lo que hemos hecho los seres humanos: lanzar telescopios espaciales para ver el planeta desde fuera. Y entonces es cuando lo empiezas a conocer. Pero nosotros no podemos salir de nuestro cerebro. Los investigadores que estudian el cerebro lo hacen con su cerebro. Y entonces es complicado. Hay muchas limitaciones para entenderlo. Segundo, porque la memoria es multifactorial. Posiblemente intervenga todo el cerebro en la memoria. Durante mucho tiempo se pensaba que había como regiones cerebrales, ¿no? La región que se encarga del habla, la región que se encarga de los movimientos de los pies. Esto es en parte cierto, hay cierta especialización territorial en el cerebro, pero lo que sabemos es que todo el cerebro funciona a la vez en casi todas las funciones, y por lo tanto es muy complicado estudiar cómo es la memoria si hay tantísimos miles de millones de neuronas implicadas. Fíjate, en el cerebro hay posiblemente tantas neuronas como estrellas en nuestra galaxia. Miles de millones, miles y miles y miles de millones de neuronas. Y eso parece bastante inabarcable.
Jorge, ¿y tú crees que podríamos tener en el futuro algún fármaco que mejore la memoria de manera espectacular, de manera real, Jorge?
Bueno, esto es posiblemente parte del desarrollo de este tipo de investigaciones. De momento, si empezamos a conocer mejor qué tipologías de neuronas actúan en determinados tipos de memoria, el siguiente paso es saber si hay alguna molécula que interfiere en su actividad. Si hay alguna sustancia que pueda hacer que esas neuronas se deterioren o mejoren su actividad. Porque al fin y al cabo las neuronas no son más que conexiones eléctricas, como las de una red telefónica, que si no se activan, no dan señal. Y hay miles de millones de conexiones que tenemos que tener activadas. Y para activarlas hay que engrasarlas, hay que lubricarlas. Y hay sustancias químicas que permiten que esas conexiones sean más exitosas que otras. Si descubrimos que hay alguna sustancia que interfiere para bien en el desarrollo de estas dos tipologías de neuronas, pues posiblemente en el futuro se pueda establecer pues algún tipo de fármaco que mejore nuestra capacidad cognitiva, pero la mejor herramienta para mejorar la memoria es practicarla. Es leer, es tener una mente activa, es no tener estrés, es no intoxicar nuestro cerebro con exceso de alcohol, de drogas o de tabaco, y esas cosas pues sin duda sí que se sabería que funcionan bien.
Pues Jorge, no recuerdo muy bien para qué habíamos quedado, pero bueno, en cualquier caso te creo que es broma, Jorge. Que muchísimas gracias por tu participación en Poniendo las Calles y por habernos contado todo esto relativo a la memoria para todos los ponedores. Un abrazo bien fuerte.
Bueno, pues acudiremos a nuestra memoria del trabajo y te recordaré que hemos quedado para hablar de ciencia y que espero que no se te olvide la próxima vez repetir. Hasta otra.
No se me olvida. Muchas gracias, Jorge. Bueno, desde la 1:30 estamos aquí contigo poniendo las calles. Enseguida vamos a hablar con un avance tecnológico espectacular gracias al doctor Félix Armada. No te despistes mucho, que esto te va a gustar.